Bienvenidos, mis amigos, al arte de comunicar junto a Francisco Montalvo. Les prometí que esta semana iba a grabar un podcast especial y así va a ser porque me encuentro con un gran amigo, gran colega, compañero, extremadamente talentoso, Alan Crowley, investigador, divulgador científico, experto en comportamiento no verbal, y nos va a hablar sobre el lenguaje no verbal en la oratoria. Alan, bienvenido.
Muchas gracias por la presentación y por la invitación, querido amigo Francisco. Un gusto estar acá,
Qué bueno, qué bueno. Alan, para nosotros sí es un verdadero placer tenerte por acá, porque la comunicación no verbal juega un rol fundamental, no solo en la oratoria, sino en la comunicación en general. Pero ya abarcando la parte de la oratoria per se, ¿qué tan importante para ti es la comunicación no verbal en la oratoria y qué porcentaje representa? Porque me explico. Hay autores que dicen que el 55%, que obviamente es un mito, que tú vas a hablar de él ahora. Hay autores que dicen que entre un 60 y un 90. Para ti, ¿cuál es esa realidad?
Qué pregunta tan interesante. Y me lleva a primero decirles, fíjense lo siguiente. Se habla de que hasta el 93% de la comunicación depende de lo no verbal y solo el 7% de lo verbal. Pero imagínense si yo tuviera que explicarles ahora todo lo que hice ayer por la tarde, solamente con gestos y con cualidades de la voz, con el tono. Me va a ser muy difícil. Esto es lo que quiero, lo digo para qué. Quiero que entiendan, que estemos todos de acuerdo, en que en realidad el porcentaje no importa. Si es el 50, el 60 o el 99, no es tan importante. Lo importante que es, Francisco, y esto es para toda la gente, que la comunicación no verbal representa una parte muy importante de nuestra capacidad de persuadir, convencer y de conectar con las demás personas. Y que alguien puede ser maravillosamente hábil con la palabra y conocimiento y ser el que más sabe de tecnología, de economía, de finanzas. Pero si después no puede transmitirlo con pasión, con entusiasmo, despertando el interés de los demás, suscitando emociones, involucrándonos, variando los tonos, usando las pausas, si usa muchas muletillas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver es que esa persona, por más capaz que sea, por más inteligente, si no lo sabe comunicar, no va a lograr ser exitoso como comunicador. Y ahí está mi foco, Francisco, y cierro con esto. Más allá de que represente el 10, el 20 o el 50%, la comunicación no verbal, entendida por todos los mensajes que enviamos por modalidades que no son la palabra, hablada o escrita, el foco tiene que ser en el reconocer, ¿saben qué? Lo no verbal importa y un montón. Usémoslo a nuestro favor.
Excelente. Y saco algo muy importante de lo que dices, Alan, y es que tú puedes ser excelente comunicador, puedes tener una verborrea magnífica y utilizar las metáforas y tal, y tener muchísimo conocimiento, pero, si tu comunicación no verbal va o no va en consonancia con lo que dice tu palabra o sencillamente no está muy bien trabajada, el mensaje que va a llegar a la audiencia es difuso. ¿Estoy en lo correcto?
Totalmente. Y por eso tenemos que ser bien claros. Nuestro cuerpo y nuestra voz tienen que estar al servicio de nuestro mensaje. Yo tengo que transmitir con claridad lo que quiero decir. Y si mi gesto está, me toco la cara, me rasco la frente, empiezo a jugar con la camisa, lo que estoy haciendo en realidad es desviando mi propia atención hacia manipulaciones corporales, distractores, para que yo baje mi ansiedad, me sienta más cómodo, me apacigüe. Pero quien recibe el mensaje, que me está escuchando, dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué juega con el reloj? ¿Qué hace con el puño en la camisa? De pronto, en vez de estar escuchándome a mí, lo que les quiero transmitir, ¿qué está haciendo? Están mirando nuestros gestos que no están colaborando. Por eso es muy importante siempre, y lo insisto, Francisco, y lo hemos dado en nuestros cursos, ¿no? Casi siempre el primer paso, a mi manera de entender, es el autoconocimiento, mediante la autoconciencia. Ser un poco más consciente de cómo cada uno de ustedes usa su propio cuerpo y la voz cuando habla y cuando se desempeña socialmente.
Excelente. Autoconciencia. Y partimos de allí. ¿De qué forma puedo generar autoconciencia? Porque hay gente que me dice, Francisco, mira, yo estoy hablando con un cliente y de repente me veo en un momento determinado rascándome mucho la cabeza o la cara y ni siquiera me doy cuenta. ¿Cómo puedo generar una autoconciencia de manera que esta me permita mejorar mi comunicación no verbal?
Miren, esta pregunta que nos hace Francisco es compleja y fácil a la vez. Vieron que seguramente los que nos escuchan, quizá probablemente manejen un auto o una moto, y cuando conducen, no están pensando en pongo el embrague primera, saco el embrague, acelero, pongo el embrague segunda, acelero, saco el embrague, miro por el espejito retrovisor, manejo y miro para adelante, miro para atrás. Todo eso lo hacemos casi que en piloto automático, no lo estamos pensando. Bueno, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Ya somos adultos, la mayoría de los que deben estar escuchando esto, y nos movemos, nos desplazamos de una reunión a otra, de una ubicación a otra, o interactuamos con los demás sin pensar demasiado qué gestos hacer. Ahora, tenemos que hacer una retroingeniería, tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que, a ver, bueno, yo estoy acostumbrado a no pensar los gestos que hago, ¿no? Uh-huh. Empiezo a pensarlos. Ahora, ¿cómo hacemos eso, Alan? Bien, alguien puede decir, hablale al espejo y mírate. Pero el espejo nos miente, porque en cuanto aparecemos enfrente del espejo nos mentimos y cambiamos la cara que hacemos, escondo la panza, saco pecho y ¡ja! No estoy tan gordo como pensaba, por ejemplo. Vemos qué linda cara que tengo. Sí, a veces te agarro desprevenido con una foto de perfil y dices, ¿qué pasó acá? Me pasó la vida por encima. Bien, entonces una opción más realista es filmarse con una cámara, Francisco. Filmarse dos, tres minutos diciendo algo que quieran y oblíguense, y en la parte más complicada, enfrentarse con uno mismo, la propia imagen, la propia voz, que a la mayoría de las personas no le gusta.
Exacto.
Es una realidad. Entonces, enfréntense a su grabación y vean, y digan, para, ¿qué estoy haciendo acá? Yo me doy cuenta que esta cara que puse para decir que qué bueno es mi producto, en realidad no está vendiendo, todo lo contrario, no colabora, me perjudica. Otra opción, además de la filmación, y digo lo del espejo, no lo recomiendo, tiene que ver con mirar a otros. Porque mediante el estudio de los demás, adquirimos información para nosotros mismos. Y lo que van a ver es que es mucho más fácil entender, o al menos juzgar a los demás, que juzgarnos a nosotros mismos. Digo, si yo veo una pareja hablando, digo, mira la cara que le hizo, se van a pelear, es obvio. Pero cuando estamos nosotros en esa discusión, o cuando nosotros pasamos al frente a hablar en público, tenemos la cabeza puesta en las palabras que tengo que usar, todo lo que quiero decir, el chiste que preparé, el dato específico, la estadística, y el cuerpo lo dejamos a un lado. Bueno, si lo hacemos con otros primero, los analizamos, después vamos a saber qué errores no cometer. No siempre funciona, pero es un buen paso.
Excelente, excelente concepto. Mira, algo que me ha funcionado, Alan, creo que es una mezcla de ambas, es que yo le digo a mis alumnos, mira, ¿en qué contexto tú sientes que te falla más tu comunicación no verbal? Ah, mira, yo soy buenísimo hablando en público, pero cuando me toca hablar uno a uno, como que me tranco. Y no sé, me veo como tocándome mucho la cabeza, la cara. Y yo digo, bueno, entonces lo que vas a hacer es, en el contexto en el que tú sientas más presión o donde tú te sientas menos consciente de tu comunicación no verbal, vas a poner tu teléfono a grabar y te olvidas de que ese teléfono está allí. Hablas con tu cliente, dejas el teléfono grabando y ya cuando termines tu reunión vas a verte en acción y vas a decir, ah, pero mira, cuando me toca hablar sobre esto, me toco mucho la cabeza. Cuando me toca hablar sobre precio, encojo mi cuerpo y ahí tú puedes ser un poco más autoconsciente de cada concepto.
Buenísimo, buenísimo. Lo que estás describiendo es detectando nuestro punto más débil a nivel comunicacional, grabarnos en ese momento y entender que una vez que podemos detectar eso que nos sucede a todos, que es la tendencia a la ceguera. Tenemos una tendencia a no percibirnos apropiadamente. Nos creemos que somos más hábiles de lo que somos, nos creemos más lindos de lo que somos, nos creemos un montón de cosas que en realidad no son. Siempre redondeamos para arriba, podemos decir. En el vuelto, estoy mejor de lo que yo pensaba. Pero la verdad es que cuando estamos a los ojos de los demás, pasar al frente, a una reunión, vender, quien está delante nuestro puede ser muy buena onda, pueden tener mucho interés en nosotros, y otros pueden estar ahí obligados, sin ningún tipo de interés, y algunos van a ser más críticos y menos críticos.
Exactamente.
Ninguno nos va a valorar con nuestra óptica, con nuestra mirada. aunque ciertas personas pueden ser muy benevolentes con nosotros, otros no lo van a hacer. Así que no está de más esto que decís, que está muy bueno, reconocer el punto débil, analizarte vos mismo y decir, bueno, esto es lo que tengo que cambiar.
Genial. Excelente, excelente. Ya hemos hablado de dos conceptos maravillosos. El primero, el poder que tiene la comunicación no verbal en esa impresión que damos cuando hablamos en público, cuando estamos vendiendo. Y segundo, hablamos sobre la autoconciencia, ser consciente de nuestro comportamiento no verbal en cualquier contexto. Ahora vamos a hablar, Alan, específicamente en la oratoria. Hay una parte que viene, tú y yo que hablamos en público lo sabemos muy bien, hay una parte que viene antes de pararse en ese escenario y que es fundamental. ¿A qué me refiero? Esos 15 minutos, 30 minutos, una hora antes de la conferencia, ¿qué rol juega la comunicación no verbal en nuestra seguridad a la hora de salir al escenario, pero esos 15, 30 minutos antes?
Yo creo que depende de cada uno. Me parece que hay estilos y cada uno desarrolla su propio estilo. Lo que sí puedo decir es que el rol es importante. No, de nuevo, no sé el porcentaje. Ahora, yo, por ejemplo, necesito estimularme, elevar mi nivel de energía, sentirme más enérgico para salir al escenario, para salir a dar la clase y poder desparramar más energía que el resto de las personas que están ahí, para motivarlos y encenderlos. Y para eso, yo lo que trato de hacer es movilizar mi cuerpo. Me paro, camino, pongo música, elevar mi estado basal de estimulación. Y una de las cosas que entiendo es lo que no hay que hacer. O sea, yo digo, esto me funciona a mí. Ahora, lo que no funciona, no les recomiendo, es hacer posturas llamadas de poco poder o de reducción del tamaño corporal o todos los que son gestos manipuladores que tienen que ver con estimular nuestro propio cuerpo. Los estudios muestran que, por lo general, estas posturas de poco poder, y las explico, básicamente es encorvarse, bajar la cabeza, mirar el piso, cruzarse de brazos y esconder las manos, cruzarse de piernas y apretarlas, o volcarlas y meterlas por debajo de la silla, que cumplen la función de pasar más recibido, reducir el tamaño del cuerpo para que menos. En general, lo que hacen es que vos te sientas un poquito peor, te sientas menos seguro, menos confiado, y por extensión, si vos haces eso antes de salir al escenario, quieras o no, te estás condicionando negativamente en tu performance. Y eso lo he visto muchas veces. Las personas están como, bueno, me toca hablar en 10 minutos, no importa, hago lo que yo quiero. Estoy nervioso, pero juego con una lapicera, me cruzo de manos, hago un vaivén con el cuerpo hacia adelante y hacia atrás como si estuviera meciendo en una cuna. Y después salen al escenario y uno dice, pero no lo está haciendo muy bien. Bueno, en parte, y no es que sea lo único, esta predisposición corporal luego no es que desaparece como si nada una vez que estamos en el escenario. A menos que seamos completamente profesionales, Francisco, vos dirás, Ismael Cala puede estar en un terremoto, puede pasar cualquier cosa y en un minuto salir al escenario y ser maravilloso, que no son muchos en el mundo los que pueden hacer eso. La mayoría de los mortales requiere cierta preparación. Y yo creo, y con esto cierro, Francisco, esta idea, que cada uno tiene que encontrar su propio ritual, pero reconociendo también que hay cosas que suelen funcionar negativamente, como esta.
Excelente, excelente. Y siempre traigo una metáfora a colación con esto de la activación corporal. Y es, y siempre pongo el ejemplo. Imagínate viendo un juego de béisbol, de fútbol, que por cierto te felicito por la victoria de Argentina.
Ajá, muchas gracias.
Estoy viendo mi juego favorito. Realmente cuando estoy viendo mi juego favorito y siento esa pasión, no estoy con una postura cerrada regularmente. Hay personas que puede ser que sí, pero regularmente, como estoy tan excitado por el juego, estoy feliz, el equipo está ganando, mi postura suele ser abierta. Cada vez que meten un gol o que dan un home run, me paro y voceo. Y esa misma intensidad con la que vivo el juego se queda en mí, inclusive después del juego. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, amamos el béisbol. Amamos frenéticamente el béisbol. Y cada vez que me toca ir a un juego de mi equipo que gana, yo termino el juego con esa misma alegría. ¿Por qué? Porque durante todo el juego viví esas emociones y tenía mi cuerpo súper activo de cada vez que daban un jonrón, vociferaba, levantaba las manos y tenía una postura o posturas abiertas que me ayudaban a sentir y proyectar esa emoción. ¿Tiene sentido eso, Alan?
Mirá, esta es la pregunta del huevo y la gallina. Yo me siento bien por las posturas que hago, o las posturas que hago son aquello que me hacen sentir bien. La verdad es que tampoco importa, pero lo que planteas es buenísimo. Es la idea de que, querramos o no, cuando nos sentimos bien, tendemos a hacer posturas más expansivas, a desafiar más la gravedad, a movernos con mayor energía. Y cuando no nos sentimos bien, pasa lo opuesto. Cuando jugaba Argentina-Brasil y nos meten un gol en offside, yo no sabía que era offside, me agarré la cabeza, me achiqué, miré el piso, me quedé congelado. Y si yo hubiera estado, como estuve varios minutos del partido, con los brazos cruzados, yendo hacia adelante y moviéndome pequeñamente porque no sabía qué iba a pasar, y eso me llevó a un estado de alto estrés. ¿Qué pasó primero? ¿Me sentí estresado y la altura o las posturas me llevaron al estrés? Las dos cosas funcionan al unísono, van de la mano, como yo me siento y como yo lo expreso.
Excelente.
Así que, dado que eso luego impacta en nuestro desempeño, en la hora, no hay muchas más preguntas que hacernos, Francisco, y la gente tiene que saber. Ya saben que esto importa. Por lo tanto, traten de predisponerse corporalmente de manera optimista y positiva. Pero, esto, Francisco, es importante. De hecho, es el capítulo que estoy escribiendo con Ronald Riggio, que va a ser publicado en un libro el
Eso.
año que viene,
Buenísimo.
sobre los extremos de estas habilidades. Que hay que tener cuidado, y es lo que argumentamos, es que no nos tenemos que extralimitar. Porque si un orador sale al escenario y empieza, vamos todavía, y revolea los brazos, y empieza a festejar y sa a saltar y hablar como si estuviera gritando, eso puede ser efectivo 30 segundos, 20 segundos. Si dura 10 minutos así, la gente se va a sentir cansada mentalmente, les va a empezar a molestar cómo habla, cómo salta, demasiada energía. Y a veces ese excedente, ese exceso de uso, en realidad es perjudicial. Y acá es donde nos lleva al gran punto de la oratoria, y a mí me parece que en realidad es el punto del éxito social, básicamente. Si uno quiere tener éxito, sea en oratoria, o sea en interacción con los demás, tenemos que encontrar un punto óptimo entre ser muy fluido y poco fluido, entre ser muy amable y muy poco amable. Hay que encontrar un punto que no es intermedio, a veces está más cerca de un extremo que de otro, varía según el tema, pero en la oratoria lo que entiendo es que vos podés ser y hablar moderadamente rápido, pero si hablas muy rápido, los vas a perder. Vos podés hablar con mucha seguridad, pero si te excedes, vas a parecer arrogante y soberbio. Se entiende el punto, ¿verdad?
Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Y qué bueno que lo tocaste, Alan, para aprovechar y decirle al público que estamos hablando del pre, o sea, no estamos hablando de la conferencia en sí. Estamos hablando de los minutos antes de la conferencia, de esa activación corporal. Ahora vamos a hablar del discurso en sí. Ya utilicé posturas más neutrales, posturas un poco más abiertas para entrar en contexto. Dijeron mi nombre, salgo al escenario. ¿Qué debo tomar en cuenta, Alan, al momento de pisar el escenario por primera vez?
Son muchas cosas. No se podría resumir un curso en un podcast, ¿verdad? Pero hay una cosa que pienso que es muy importante en este momento, y es la de que deberíamos tratar de evitar cualquier muestra de vulnerabilidad. En estos primeros 30 segundos, que son quizás los más cruciales para esas primeras impresiones que dejamos en la mente de los demás, deberíamos contemplar que mirar para abajo al escenario, digamos, mirar el piso, o caminar con poca seguridad, y en vez de para adelante ir caminando como para los costados, el cuerpo en vaivén, o con una mano en la boca, o tapándonos la cara. Todos esos comportamientos que en realidad lo que hacen es tratar de que nos sintamos mejor en una instancia que es estresante, no están colaborando con el punto quizá más importante en el inicio, y es impactar a la gente. Impactar no de cualquier manera, podemos impactar negativamente, no queremos eso. Lo más importante, creo yo, en esta instancia es no parecer demasiado vulnerable, no parecer inseguro, ansioso, estresado. Y por más que lo sientas, por más que vos estés poco confiado, que sea tu primera vez, por más que no confíes en que sea hablar a 2.000 personas, la gente no se tiene por qué enterar de eso. Y no sería recomendable que llegues al escenario y digas, es la primera vez que hago esto, estoy un poco nervioso, ya. Vos mismo te tiraste abajo y los demás ya están a la defensiva diciendo, ah, no es tan bueno, vamos a ver qué hace. A menos que después le vayas a romper y seas el mejor de todos, esa estrategia no va a funcionar. Por lo tanto, el mejor escudo, que entiendo, funciona, la mejor estrategia defensiva para ocultar nuestro malestar es no mostrar esa señal. Por más que lo sientas, no significa que se vaya a ver. Por más estresado que estés, trata de ocultarlo. Y eso te va a llevar a mejores resultados, estoy convencido.
Excelente, excelente respuesta, Alan. Vamos ahora con los gestos. Hay muchos expertos en comunicación no verbal que dicen, no utilices gestos porque distraen. Uh-huh. Intenta utilizar una cantidad limitada de gestos para que el público no se enfoque en tus manos, sino en el mensaje. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto, Alan?
Mira, yo me sigo sorprendiendo, y esto lo hemos visto en el grupo de estudio avanzado de comunicación no verbal, la última clase, sobre comunicación no verbal en las crisis. Y se han entrevistado a 17 especialistas en oratoria y entrenamiento para aparecer en los medios, que entrenan voceros de empresas y políticos, y la mitad de estos especialistas decían, no usen gestos, distraen. Y la otra mitad decía, usen gestos que colaboran con el mensaje. Y acá hay una dicotomía muy extraña, porque hay mucha gente que piensa que distraen. Ahora, hay estudios, por ejemplo, varios, con profesores de matemática, de física, ¿qué más? Que han demostrado que cuando uno gesticula apropiadamente y acompaña el mensaje de manera clara, y te explico con detalle el tamaño, la ubicación, la velocidad, la forma de lo que estoy describiendo, eso hace que el receptor reciba mejor el mensaje, que después lo recuerde mejor, que le parezca más atractivo, que le llame más la atención. Entonces, ¿en dónde estoy parado yo? ¿Qué recomiendo? Y personalmente creo que en la mayoría de las instancias, hay algunas en las que no lo digo, hay algunas en las que pienso que es mejor no hacerlo, que no tienen que ver precisamente con la oratoria. Así que en este campo, prácticamente siempre, tenemos que usar los gestos de las manos para colaborar con el mensaje, para clarificarlo, para apoyarlo, complementarlo, enfatizarlo. Si no las movemos, corremos el riesgo de parecer estatuas. Y sabemos que el cerebro humano tiene una tendencia de codificar el congelamiento corporal de otros como una señal de estrés, de temor, de sentirse vulnerable. No queremos que la gente piense eso de nosotros, claramente. Así que, en pocas palabras, hay que gesticular, y sobre todo, y esta es la parte quizá más difícil, que esos gestos sean relajados, que acompañen la prosodia y la melodía, el ritmo de la enunciación, y que al mismo tiempo traten de graficar, como un pizarrón en el espacio, un pizarrón abstracto, lo que estamos diciendo. Eso, en mi experiencia, conlleva mejores resultados. Y de hecho, y lo último que digo, está el estudio realizado por Vanessa Van Edwards, que ha comparado las charlas TED más exitosas con las menos exitosas, y justamente, en promedio, las charlas TED más exitosas tenían hasta 200 gestos más por presentación. Es decir, cuando gesticulas más en tus presentaciones, tenés mayores probabilidades de éxito, siempre y cuando esos gestos estén bien realizados, por supuesto.
Excelente, excelente. Y hay un estudio de Matsumoto que dice que los gestos inclusive ayudan a la fluidez de las palabras. Utilizar gestos te ayudan a ser más fluido. Todo lo contrario, si limito mis gestos también, en cierta medida estoy limitando mi fluidez. ¿Es cierto?
Totalmente. Hay una conexión ahí muy interesante en el cerebro entre las cuerdas vocales y la corteza, que es la que realiza el impulso cerebral, un impulso un poco complejo, pero es para justificar esto, de que en teoría la palabra hablada, cuando se construye en el cerebro y se envía el impulso para hablar, pasa primero por la corteza que produce el movimiento de las manos y luego por el aparato fonador. Es decir, las palabras pasan primero por las manos antes de llegar a las cuerdas vocales. Un dato muy, muy curioso.
Excelente, excelente. Alan, hace poco hablaste sobre gestos manipuladores o adaptadores. Quise dejar esto justamente para este momento. ¿Qué son los gestos manipuladores y adaptadores y por qué razón deberíamos evitarlos en una charla en público o en una venta, en cualquier contexto?
Bien, son únicamente gestos que tienen que ver con el autocontacto o con tocar a otras personas o tocar objetos, que cumplen una función que aparentemente es la de calmarnos, apaciguarnos, bajar el estado de ansiedad y acomodar nuestro estado interno, lo nervioso que estoy o como yo me sienta, a la situación inmediata. Y los gestos adaptadores pueden ser Por ejemplo, tomar agua cuando no tengo sed, comer cuando no tengo hambre y lo hago por ansiedad, para bajar y calmarme. O puede ser jugar con una lapicera, agarrar un cuaderno, frotarme la cara, acomodarme la camisa una y otra vez. Estos gestos no tienen ninguna función comunicativa. No están comunicando, miren, esto es grande, esto es pequeño, esto sucedió ayer, esta es la línea del tiempo, para allá, para acá, es una idea que les traigo. En realidad, están distrayendo y cumplen funciones intrapersonales, funciones para mí, no para los interlocutores, no para la audiencia. Por lo tanto, primero, distraen. Segundo, pueden interpretarse como esa persona está nerviosa, está incómoda. Y no les digo, elimínenlos por completo, porque casi nadie puede eliminarlos por completo. Todos los hacemos de alguna u otra manera. Lo que hay que hacer es disminuir la frecuencia con los cuales los producimos, usarlos menos. Y eso lo que va a hacer automáticamente, sucede esto, ¿eh?, te hace ver más competente. Esto es inmediato. Y además no distraes, y además colaborás para que otros no te perciban como estresado e incómodo, y por lo tanto no me queda ninguna duda que ya sea para aparecer en los medios, presentar en una reunión o a un auditorio, los gestos adaptadores que no cumplen funciones comunicativas, en vez de contribuir, pueden perjudicarte. Ergo, recomiendo tratar de eliminarlos.
Excelente. Eliminar los gestos adaptadores, tocarse mucho la cara con mucha frecuencia, el cabello, tener una lapicera en la mano, como bien mencionó Alan, tratar de utilizar nuestras manos en función de la comunicación. Alan, por último, porque de este tema hay muchísimo, pero por último, ya para cerrar este podcast, las expresiones faciales. También hay muchos estudios encontrados. ¿Debería limitarlas? ¿Debería utilizarlas? Cuéntame un poco sobre eso.
Esto es muy interesante porque uno puede mirar las historias de los Reels en Instagram, puede mirar TikTok, y hay diferentes estilos en los influencers. Algunos muy expresivos, otros muy poco expresivos, algunos en el medio. ¿Y qué pasa con los oradores? ¿Son expresivos o no son expresivos? Bien, por supuesto que no es lo mismo comunicar en un video de 30 segundos que una presentación de 15 minutos. Y ahí está mi foco acá. Cuando tengamos que hacer una presentación que supera el minuto, acá ya estamos hablando de que las expresiones faciales son un imperativo. No es un, las uso, no, no sé, voy a, no, no, tenemos que usar. Nuestra cara es también un instrumento para la comunicación. Y no mover las cejas, no mover las mejillas, no enfatizar con los ojos o los párpados, no ser más expresivo en la articulación de las palabras con los labios, no mover la cabeza hacia un costado o hacia el otro. Eso, el no usarlos, lo que va a hacer es que va a disminuir el grado de energía que vos proyectás, vas a enfatizar menos lo que estás comunicando, quizá te resulta más complicado darle un matiz emocional a tus palabras o un matiz de valencia positiva o negativa, y estás obviando, estás ignorando la importancia de estas claves no verbales. El valor que tiene es como, voy a tocar el saxo pero sin cuatro notas. Está bien, podés tocar el saxo sin cuatro notas, pero no podés tocar las mismas melodías o todas las canciones que podrías si las usaras. Lo que quiero decir es, coartarse a uno mismo la posibilidad de comunicar con las partes del cuerpo, lo que va a hacer es que disminuya tu potencial. Sobre todo, cuando hablamos de la que es el centro de la mirada del público, el centro de la mirada de cualquier persona, nuestra cara es nuestra identidad y al mismo tiempo es la plataforma del cuerpo, el sistema de comunicación más complejo y que además es el que transmite la mayor cantidad de emociones o al menos es la plataforma más emocional. Por lo tanto, o sea, no debería haber ninguna duda que nos están escuchando ahora, si se preguntan qué hago con la cara, usen para comunicar. Pero de nuevo, y era lo que hablábamos en este capítulo, hay que tener cuidado de no irse en un extremo. Comunicar poco con la cara mal. Comunicar demasiado, estar todo el tiempo gesticulando, si pudieran ver mi cara en este momento dirían, este pie está loco, pero moverla todo el tiempo puede hacer que te vean como, ah, es un maniático, es una persona muy atípica, es creepy, es rara, escalofriante. Por eso hay que encontrar un rango en el cual la gente se sienta cómodo con nosotros y nosotros también nos sintamos cómodos con eso.
Excelente, excelente. voy a hacer una pequeña intervención aquí, porque me encanta lo que dijiste de la expresión emocional a través de las expresiones faciales. Y en mis cursos también pongo siempre un cantante de ópera o un cantante de esos géneros dramáticos que cuando hacen una nota quizás dramática ponen una cara, una nota triste, otra cara, y están proyectando quizás de manera inconsciente con la cara lo que quieren proyectar con la música. Es increíble.
Total. De hecho, hay un estudio, y tú lo has leído en el libro de Matsumoto, Frank y Wang, de que la tendencia está en elevar las cejas cuando se agudiza el tono y bajar las cejas cuando se agrava y se hace más grave. Uh-huh. Así que hay una conexión bastante directa y poco estudiada entre las emociones, los afectos, los sentimientos y las cualidades de la voz. Y cómo la variación, y esto está conectado a la expresión facial, ¿no? Cuando la voz es cálida, el rostro también es cálido y amable. Cuando la voz es más dura, nuestro rostro parece más duro y amenazante y hostil. Esa conexión y esta coherencia en el cuerpo, en la voz y en las palabras, es por lo general, no quiero exagerar, pero es como la llave del éxito. Si vos lográs que todo circule por el mismo carril, que todo vaya en la misma dirección, de la misma emoción, del mismo mensaje, del mismo interés, la misma motivación, lo que vas a lograr es que tu mensaje sea más consistente. Es como para los que miran rugby, cuando está el scrum, están todos enfrentados y empujan en el mismo sentido. Bueno, si vos tenés jugadores del mismo equipo que empujan para el otro lado, y no te va a funcionar muy bien. Vos necesitas que todo tu equipo, en este caso todo tu instrumento corporal y verbal, vaya en misma sintonía, vaya en la misma dirección.
Excelente. Alan, muchísimas gracias por decir que sí. Gracias por estar en este podcast. Te dejo el campo abierto para que digas tus redes sociales, las capacitaciones que estás dando, todo lo que quieras decir. Adelante.
Maravilloso el espacio. Bueno, los que me quieren seguir y saber un poco más de comunicación no verbal, tengo mi canal de YouTube, Sin Verba, primero con B corto y después con B larga. También en Instagram, @sin.verba. Y estoy dando capacitaciones, sobre todo actualmente cursos avanzados de comunicación no verbal para estudiantes o especialistas que quieran profundizar en los múltiples temas que existen en la comunicación no verbal. Y pronto estaré comunicando en mis redes los próximos cursos introductorios de la comunicación no verbal, cómo interpretar el lenguaje del cuerpo y empezar a entender mejor a los otros y a nosotros mismos. Adquirir esta habilidad que tanto impacto tiene en nuestras relaciones, pero también en la vida profesional. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Sos una persona, y siempre lo digo, muy carismática, con una idoneidad, y además sos buena persona, que es de las cosas más importantes y que más valoro. Gracias por la invitación, Francisco.
Gracias, Alan. Y el público tiene que saber que Alan no es solamente un amigo, sino que lo considero como uno de los especialistas en comunicación no verbal, número uno de toda América Latina, y pronto, quién sabe, del mundo. Alan, gracias.
Un abrazo, Francisco. Saludo a la gente.